11 los homicidios de comunicadores en lo que va del año. Más de 40 muertos y decenas de heridos es el saldo de un motín en una cárcel de Ecuador. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma una medida para acelerar envíos de armas a Ucrania. Naciones Unidas teme que miles de civiles hayan muerto en la ciudad ucraniana de Mariupol a causa de los ataques de Rusia. La académica cubano-americana Ada Ferrer ganó el premio Pulitzer 2022 en la categoría de historia. Esas y otras noticias de Cuba, de América, del resto del mundo serán ampliados hoy en el noticiero estelar de Martí Noticias al mediodía. Les habló Jorge Orellana.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Como cada día de lunes a viernes, les brindamos, señores, una conversación amena con una gran estrella del deporte cubano. Y hoy nos vestimos con un tiro de tres puntos desde la pintura, señores, elevándose y bueno, haciendo ese tiro elegante para convertir tres puntos con el equipo de los supersónicos. Y bueno, vamos a ver qué nos dice de su brillante carrera, porque he conversado con personas que lo conocían desde niño y siempre dijeron: este chiquito, este muchacho espigado, altísimo para la edad que tiene, va a ser alguien en el baloncesto. Y bueno, llegó a la NBA, que es el baloncesto de más clase, el de más nivel a nivel global. Jugar en la NBA es algo así como decir Grandes Ligas. Y bueno, señores, como siempre me acompaña Bertica Raval, nuestra productora, Pete Peterson, el ingeniero de sonido. Y bueno, ya nos vamos directo a nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, de las series o las ligas del baloncesto cubano, solamente dos, señores, y han jugado ahí miles, dos han podido jugar en la NBA. El primero, Andrés Iber, muchacho que nació en La Habana en 1968, jugó en el Centro Básquet de Puerto Rico en 1993 y bueno, jugó con el equipo de Minnesota. También estuvo en los Capitalinos de San Juan, Criollos de Caguas. Pasó también por el básquet de otras naciones, incluyendo en Turquía y Grecia. Y bueno, es uno de los grandes. Pero, señores, hoy vamos a hablar con otro de los grandes del baloncesto cubano. Lázaro Borrell, de Villa Clara, llegó a la NBA con 27 años. Y bueno, pero antes, para llegar a la NBA, tuve que comenzar desde niño en la parte central de Cuba, en Santa Clara. Desde pequeño, por supuesto, casi siempre aficionado al baloncesto. Así que bienvenido, Lazarito, aquí a Deportes con los Grandes.
Muchas gracias, Edmi, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, nada, aquí estamos para hablar un poquito de lo que es el básquet y bueno, lo que fue el básquet en la vida mía personal.
Sí, sí, porque llegar a la NBA fue más que un sueño para ti, Borrell.
Más que un sueño, diría que fue algo que el destino me puso. En realidad, uno siempre, por la idiosincrasia nosotros, de estar en Cuba, de no tener conocimiento de lo que es la liga, de cómo funciona, cómo se juega, uno sabía que existía, pero no era algo que uno pensaba que era posible. Yo desde el primer momento que me quedé, siempre mi ilusión fue irme a Europa, al baloncesto español. Mi sueño más que NBA era haber jugado en el Real Madrid, algún equipo importante en Italia. Sí. Pero bueno, no se pudo por una parte, pero se me dio por la otra.
Sí, sí. Bueno, vamos a hablar en estos dos programas contigo, bueno, de tu presencia ahí con los Lobos, de la parte central de Cuba, también con los Boca, los Supersónicos, Indios de Mayagüez, la obra sanitaria en Argentina, el Humacao, Boca Juniors, bueno, toda tu carrera. Pero, por supuesto, nuestra querida afición cubana, sobre todo los millennials, ¿no? Esos muchachos tienen 20, 20 y pico años, por supuesto. No te vieron jugar, no tuvieron esa oportunidad. Me imagino que a través de YouTube sí te han visto y te siguen viendo y te verán. A través de video, ¿no? Pero vamos a hablar básicamente para que ellos y también aquellas personas que peinan canas, que te vieron jugar en Cuba, en la NBA, en diferentes ligas, estén al tanto de tu rica trayectoria en el baloncesto en todos los tiempos, porque llegar a la NBA, señores, es un sueño. Y lo mismo dijo Andrés Giver. Creo que no tuviste la oportunidad de jugar con él, pero bueno, más o menos son casi de la misma época. Giver, 4 o 5 años mayor que tú. Ahora, Lazarito Borrell, el hermano de una de las grandes jugadoras de todos los tiempos, ¿no? También de Villa Clara. Leonor Borrell, para mí, una de las grandes en todos los tiempos en el baloncesto rama femenina. Queda pendiente de hablar también en otro programa de ella. ¿Dónde nació exactamente Lázaro Manuel Borrell Hernández? Decía que fue en la parte central de Cuba, pero ¿en qué ciudad exactamente, Lazarito?
Yo soy oriundo de Santa Clara, de lo que es la misma capital de Villa Clara.
Sí. Que cuando naciste, eso pertenecía a las villas, que eran, bueno, actualmente las provincias de Villa Clara, Cienfuegos y Santa Espíritus.
Y la parte central que era las villas, esa parte de lo que es, como tú dices, Santa Espíritu, Cienfuegos y Villa Clara. Pero yo creo que
Ajá.
ya no, cuando yo nací, ya, o cuando yo me empecé a desarrollar como jugador, ya sea como se decía aquella vez, esa división política administrativa, como se llamaba,
Sí.
yo creo que ya no estaba mucho en el básquet, porque luego cuando nosotros hicimos las ligas superiores aquellas, que jugaban como centrales, ya abarcaban un poquito más también como Ciudad de Santa Espíritu. Pero
Sí.
bueno, sí, soy el León de Santa Clara.
Sí. Bueno, naciste en Santa Clara. Me imagino que yo, esa pregunta siempre se la hago a los invitados, ¿no? No solamente empezaste en baloncesto, porque en Villa Clara se juega buen fútbol. Siempre se ha jugado buen fútbol, señores. También buen béisbol, sobre todo históricamente han surgido ahí grandes bateadores, peloteros netamente defensivos y también buenos lanzadores con la presencia ahí de Pérez, ¿no? El entrenador del equipo Cuba por décadas. Y también en otros deportes, gimnástica, natación. Pero me imagino que tú desde pequeño, no sé, 6, 7 u 8 años, te inclinaste, jugaste otros deportes, ¿no? Ahí en Santa Clara, que es la capital de Villa Clara actualmente.
Bueno, yo para serte sincero, fue una cuestión de enfermedad. Yo cuando chiquito era muy asmático y mi mamá me dio una consulta con el doctor y el doctor le dijo, mira, para que se le quite el asma, lo mejor que puedo hacer es ejercicio, por algún deporte. Mi mamá se le ocurrió ponerme en natación. Yo fui a mis primeras clases de natación, meterme en la piscina, primer entrenamiento, segundo entrenamiento, uno de esos tantos entrenamientos casi que me ahogó. Yo
Sí.
dije, llevo la natación, yo no soy nadador. Y el deporte que siempre a mí me llamó la atención fue la pelota. Yo soy un beisbolista frustrado. Yo quería pelota, 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 pero como nunca pude introducirme en el ámbito de la pelota, ya por una cuestión de, como tú dijiste, mi tamaño, yo era un poco más, yo era bastante alto para la edad que tenía. Ya lo tenía mi hermana que estaba en las categorías juveniles.
Leonor
Y
Borrell, que es mayor que tú.
mi hermana, que le nombré más que yo. Entonces los entrenadores de baloncesto me empezaron a echar el ojo, a, como se dice vulgarmente, a caerme atrás, yo a esquivarlo, a caerme atrás, hasta que por cansancio entré en baloncesto.
O sea, ¿te gustaba solamente el béisbol como niño? ¿Qué edad tenía en esa época, Borrell? 8, 9 años, ¿no?
Tendría como unos 6, 7, 8 años. No, pero no me
Estamos
gustaba el
hablando.
béisbol. No
Sí,
me
estamos
gustaba el
hablando de
béisbol.
los años 78, 79, cuando el equipo de las Villas en esa época, Azucareros, bueno, en esa época lo que tenía era un fenómeno, ¿no? Y en ofensiva tenía a Chaito, que en paz descansa, a Héctor Olivera, que lamentablemente murió, y también a el gigante Alex Cambray, el número 5, Antonio Muñoz. Me imagino que tú a esa edad, 6, 7 años, veías tu televisor Kring, tu televisor Caribe en blanco y negro. Y era fanático a ver a través de la pequeña pantalla a ese poderoso equipo de la Villa que ofensivamente metía miedo, ¿no? ¿Te recuerda eso?
No, es que yo, aparte de verlo por la televisión, yo vivía cerca del Estadio Sandino,
Sí.
cerca de otro estadio que hay en Santa Clara que se llama el 26 de Julio. Yo siempre estaba metido ahí. y por eso que era mi afición por la pelota. Yo hice una de mis hermanas hablar con Martín Saura, con Eduardo Martín Saura, para que me metieran la pelota. Y a tanta insistencia, mi hermana habló con él, pero cuando habló con él, que le dijo, tráemelo para acá, ya los de baloncesto ya
está bien captado. Está bien captado.
Yo no sé si iba a ser bueno, mediocre o malo como en la pelota, pero yo te digo, soy un pelotero frustrado y ese es mi deporte favorito hoy en día, la pelota.
Y como pelotero en esa época, con 6, 7, 8 años, bueno, con tu estatura, 6 pies, 8 pulgadas, o sea, estamos hablando de 2 metros, 3 centímetros de estatura, un gigantón. Como lanzador y sobre todo como relevista hubiese llegado a cosas grandes, ¿no? Pero en primera base también por tu estatura, ¿no? Pero se le hace un poco difícil a un pelotero de tu estatura, ¿no? Más de 2 metros de estatura, ser un tercera base, un segunda, un torpedero o un jardinero. Primera y lanzador creo que daba la talla. Ahora, ¿qué posición te gustaba a ti en esa época en el béisbol?
Yo jugué pelota de niño, cuando jugábamos en los solares, como se dice.
En el barrio, sí.
Sí, en el barrio jugábamos los equipos de barrio. Yo siempre jugaba para atrás, para los jardines. Yo siempre jugaba para atrás, para los jardines, porque para jugar en el cuadro siempre me quería mandar para primera, pero viste esa coordinación de que si tienes que pisar, poner el pie en la base y esas cosas. Yo era niño, no sabía hacerlo y no me gustaba estar pasando esos trabajos. Entonces, ahí siempre estaban los jardines, que era estar atrás parado, si llegaba alguna pelota de atrás era fildearme, si no, tirarlo para adelante.
Sí, Borrell, y como niño cubano al fin, ¿no? En el béisbol, ¿llegaste a, digamos, a categorías provinciales, infantiles?
No. Yo de jugar con los muchachos ahí en el barrio, desde ahí ya no pasé. Porque te digo que enseguida a esa edad ya me captaron para el baloncesto, y bueno, ya desde que empecé con el baloncesto, ya empecé los entrenamientos. No el entrenamiento, pero no, ahí la Palacio de los Pioneros, que era, las personas que sean de Villa Clara lo conocen, que es un área que era para los muchachitos de esa edad. Ahí se practicaba pelota, baloncesto, judo, lucha, se hacían deportes de área esta especiales, ¿me entiendes? Entonces,
sí.
Yo de jugar con los muchachos del barrio, de ahí no pasé.
Sí.
Fue un amor por la pelota que se me quedó a los 6, 7 años.
Bueno, que todavía sigue siendo a nivel de Grandes Ligas, me imagino, ¿no?
Sí, no, eso siempre. Oye, yo te digo, en el día, yo veo más pelota aquí que baloncesto. O sea, es algo increíble de entender, pero yo siempre soy la gente, yo soy un pelotero frustrado. Yo el baloncesto lo disfruté, lo practiqué, me lo viví, la pelota no.
Sí, sí. Bueno, comenzaste en baloncesto. ¿Recuerdas quién fue la persona que te captó, que estuvo detrás de ti siendo un niño pelotero? Que estaba Lazarito, ven para acá, vamos a jugar nosotros baloncesto. Y tú medio frustrado, ¿no? Porque te gustaba el béisbol y no así el baloncesto. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Bueno, me imagino ya tendría 7 u 8 años, ¿no? Y como niño al fin, altísimo, ¿no? Por tu estatura, ¿no?
En esa época en Villaclara había muy buenos entrenadores. Me acuerdo que estaba ya a nivel de lo que era primera categoría Melito de Río con las mujeres. Estaba Conrado Pérez en los equipos masculinos.
Leonardo, que fue tremendo jugador de ahí.
Leonardo también, el hermano.
Sí.
Pero el primer trabajo que yo tuve, que así que empezó a trabajar conmigo de la edad pequeña, es Arsenio Martínez, más conocido como Millito.
Sí.
Ese fue el primer entrenador que empezó conmigo a trabajar lo que es en el área especial, los primeros pasos míos. Después yo pasé por todas las categorías inferiores, ¿me entiendes?
Estamos hablando de lo que se conoce en Cuba, y yo siempre toco el tema con los deportistas cubanos invitados, ¿no? De tu generación. La pirámide que estamos hablando, desde la pre-EID, la EID, la ESPA, el equipo Cuba, ligas en el exterior y la NBA. O sea, tú lo atravesaste todo, Borrell.
Yo lo empecé todo previo, porque mucha gente siempre dice la EID, pero no sabe que ante la EID está la pre-EID.
Pre-EID. ¿Tú entraste en la pre-EID ahí en Santa Clara?
Santa Clara, sí.
Sí. ¿Qué recuerdas de esa etapa?
De ahí me fue la EID, que es cuando yo empiezo un poco más, digamos, más serio el entrenamiento, porque era los entrenamientos, la preparación para el final, los juegos escolares.
Sí, ya estamos hablando del año 84, 85, ¿no? Que tendría 14, 15 años adolescente.
Sí, no, pero yo entré en la EIDE con 12 años. Yo entré un año antes de lo que eran los juegos escolares, las categorías que eran 13 y 14 y 15 y 16. Yo entré un año antes.
¿Te calcaron rápido?
Yo siempre lo que fue las categorías en Villaclara, yo siempre estuve adelantado en mi categoría. Yo siempre entrenaba con la gente un año mayor a la mía. Yo creo que eso me ayudó mucho a mí, el desarrollo mío.
Sí.
Porque a mí siempre me ponía a entrenar con los grupos superiores.
Sí.
Y eso me ayudó mucho. Y entonces te decía que en la IDE yo tuve mi entrenador que con mi otro padre basquetbolístico, que se llama Rodolfo Rodríguez,
sí,
que fue el que estuvo en toda la categoría escolar. Ese fue el que más, se puede decir, el que más luchó, el que más trabajó, el que más me soportó, el que más me regañó, el que más estuvo ahí pendiente de mí, atrás de mí. Porque imagínate, fueron 3 años en la IDE, porque el último yo me fui para la EFA Nacional, 3 años en la IDE, albergado, de domingo a viernes ahí, el tiempo atrás uno, viendo que uno estuviese bien en la parte académica, que uno estuviese bien de salud, que uno se alimentara bien, que uno entrenara bien. Entonces, esa fue, yo creo que, la etapa más importante de mi desarrollo.
Quiere decir que entonces, ya con 14 años, estamos hablando de 1986 por ahí más o menos, con 14 años Borrell ya integraba al municipio de Santa Clara a los Juegos Provinciales Escolares, ¿no? Y después juveniles. Y por supuesto, tu presencia en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no?
Sí, yo jugué mis 4 años escolares y mis juveniles no los pude jugar todos porque a veces porque estaba lesionado, otras veces porque ya estaba con compromiso con el equipo nacional. Mi etapa juvenil sí fue muy corta. Yo creo que iba a jugar nada más que 2 torneos juveniles y uno los jugué siendo 15 y 16. Me fui con el equipo juvenil de Villa Clara. El otro sí lo jugué ya en mi etapa como juvenil, pero después o porque estaba lesionado o porque estaba con compromiso con el equipo nacional, no pude el ciclo mío juvenil no lo pude terminar.
Sí, bueno,
jugué, pero no lo terminé completo, no jugué los años completos que me tocaban.
Después de estar ahí en la EIDE, en Santa Clara, tenía la ventaja que te quedaba bastante cerca de la casa, ¿no?
Sí, yo los primeros años, como te dije, yo estaba albergado, pero ya después, o sea, ya fue cuando mi último 13 y 14, mi primer 15 y 16, yo viví en Santa Clara, viví prácticamente cerca, yo lo que hacía es que me internaba. Iba en la mañana a las clases, después me iba al entrenamiento y cuando terminaba me iba para mi casa.
Sí.
O iba al entrenamiento en la mañana, de ahí me iba para la escuela y por la noche me iba para mi casa.
Uh-huh. En esa etapa tuya que tenías 14, 15 años, ya dentro del equipo baloncesto en la ESPA, o sea, en la IDE en Santa Clara, me imagino que rozaste y tenías amistades con los muchachos de tu categoría que estaban en la ESPA, ¿no? Que, o sea, en la IDE, ¿no? Más bien. Me imagino que en esa etapa tuya conociste a muchos peloteros. ¿Recuerdas algún nombre del equipo de béisbol de esa IDE en la provincia de Villa Clara?
Sí, cómo no. Y después todos estos muchachos que como yo jugaron a nivel de serie nacional selectiva que reemplazaron a los famosos azucareros.
Sí.
Yo fui compañero en la IDE con Eduardo Parejo, José Luis Toca, Manny García, Ángel López, Pestano. Todos esos muchachos de una forma u otra. Nosotros no coincidíamos nunca en el mismo grupo en la escuela, pero sí coincidíamos en los mismos años, dábamos clases a la misma vez, lo que pasa es que yo estaba en un grupo y el baloncesto estaba en otro.
Sí.
Pero esos muchachos, yo compartí con ellos, ahora se me olvida el nombre de algunos, Eliezer Montejoca.
Claro, pitcher, tremendo pitcher.
Sí, todos esos muchachos, bueno, son contemporáneos en edad conmigo, uno o dos años más que yo, uno o dos años menos que yo, pero coincidíamos, ¿me entiendes? En lo que era el mismo ciclo escolar.
Claro, en el caso de Paré, llegó a Grandes Ligas con los Mets de Nueva York, y bueno, Eduardo Paré para mí, junto a Germán Mesa, yo lo sitúo entre los grandes en los últimos 50 y 60 años como torpedero en el béisbol cubano. Un torpedero defensivo y sobre todo muy ofensivo, Eduardo Paré. Me imagino que desde niño le veías talento a Paré y al catcher y a Toca, ¿no?
Sí, esos eran jugadores que...
Extra clase.
Sí, por obra y gracia a la naturaleza y más el talento y el sacrificio de ellos siempre se sobresalieron de las categorías inferiores, porque también, ¿qué pasa? Esos también hicieron un ciclo como yo, no como hoy en día o como hace unos años después en Cuba, que esa pirámide no existe.
Sí.
Entonces eso te ayuda mucho a tu desarrollo. Y en el béisbol también se usaba eso. Si se veía que tú tenías un talento un poquito por encima de los demás, de la media de los demás, casi siempre tú entrenabas con los equipos superiores para eso mismo, para poder tener un buen desarrollo.
Sí. ¿Cómo llegó Lázaro Borrell ya con destacada actuación en la ida y en la parte central de Cuba, ¿no? En lo que era la provincia ya en esa etapa, Villa Clara. ¿Cómo te captaron para la ESPA Nacional Juvenil ya, bueno, viendo tus resultados, ¿no? En Juegos Nacionales Escolares y ya muchachito, ya con 16 años y más de 6 pies de estatura.
Mira, como te dije, yo siempre tuve la suerte de que yo siempre jugaba una categoría superior a la mía. Yo me acuerdo que yo todavía siendo 15 y 16, a mí Néstor Trujillo, que en paz descanse, me invitó en el verano a un entrenamiento del equipo juvenil y me llevó a los Juegos Juveniles de la Amistad, que se llamaban los JJA,
Sí,
que
eso
eran
fue
los
donde fue en Hungría, ¿no?
en los distintos países europeos, sí, del campo socialista.
Sí.
Y yo fui a esos juegos. Él me invitó y yo fui. Después, bueno, después fui a mi segundo JJA, ya siendo juvenil de categoría. Y como siempre estuve jugando por encima de mi categoría, entré rápido en los famosos Lobos de Villa Clara. Ya con 15, 16 años estaba jugando en los Lobos. Y por el desarrollo que tenía, por la calidad que tenía, rápido entré a lo que fue el equipo nacional,
Sí.
porque de hecho mi año en la ESPA Nacional, yo era matrícula de la ESPA Nacional, pero yo practicaba con el equipo nacional. O sea,
O
siempre
sea,
estuve entre
eso
adelante.
ya no se ve y casi nunca se ha visto ser juvenil, estar en la ESPA y ser miembro del equipo nacional en el Cerro Pelado.
Yo tuve la dicha de eso. De hecho, creo que ese año yo estaba de invitado en el equipo nacional, porque en Villa Clara no me dejaban jugar, yo no jugué los partidos completos del torneo nacional. Pero como todavía estaba muy joven, yo jugaba los juegos que eran de local nada más, los juegos que eran en Villa Clara nada más, y creo que ese año hasta me lesioné.
Sí.
Entonces por eso yo fui de invitado al equipo nacional,
Sí.
porque si no hubiese hecho el clic directo al equipo nacional y no hubiese ni pasado por la ESPA Nacional.
Sí. Bueno, en esa etapa estamos hablando ya 88, 89, casi 90, jugando en, como tú dices, JJ, Juegos de la Amistad, ¿no? Que se realizaban indistintamente en lo que era el bloque soviético, ¿no? Lo que era la disuelta Unión Soviética, lo que era la República Democrática Alemana, después se unificó en 89. Checoslovaquia, después se dividió la República Checa y Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. ¿Cómo te fue en esas dos versiones de los JJA?
Mira, la primera, más allá de que yo fui de invitado, jugué poco. Imagínate, yo era juvenil, yo era 15 y 16, era juvenil, un equipo formado. Yo fui como para ir ganando experiencia y jugué poco, pero ese torneo quedamos segundo. Y después en la que yo sí ya fui como jugador, si mal no recuerdo, quedamos tercero.
Sí, una buena labor porque estamos hablando de que había equipos ahí que tenían basquetbolistas de gran calidad. Yo me recuerdo ya yo trabajando la última etapa mía en la televisión cubana, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1990 en Ciudad de México, no en México, que Lázaro Borrell fue noticia, brilló, se destacó, fue uno de los mejores basquetbolistas ahí, no solamente el equipo Cuba, sino en los centroamericanos. Y no solamente eso, sino que yo leí en los cables en esa época, ¿no? Que había un sinfín de scouts de la NBA viéndote jugar porque en ese centroamericano del año 90 acabaste al Lazarito.
Sí, desgraciadamente, bueno, por la política que siempre existía en Cuba, esas son cosas que nunca se hubiesen podido lograr de uno seguir toda su carrera en Cuba. Yo creo que no solo la NBA.
Bueno, Lazarito, con tu permiso. Nos quedamos ahí en los Centroamericanos y el Caribe de 1990 en México, donde Lazarito Borrell, el villaclareño, fue uno de los grandes en esos juegos en el básquet, ¿no? Nos quedamos ahí, queda pendiente la segunda parte contigo porque tienes una carrera inmensa. Imagínate tú, hemos hablado solamente hasta la etapa juvenil y todavía nos quedan muchas cosas, señores, porque jugar en diferentes ligas a nivel profesional y la NBA es una trayectoria indudablemente grande de este talentoso villaclareño cubano y latino Lázaro Borrell. Muchas gracias, Lazarito, por concedernos esta entrevista aquí en Deportes Más Grandes en esta primera parte. Así que queda pendiente la segunda parte de Borrell, Lázaro, hermano de Leonor, para mí, una de las grandes en todos los tiempos en el baloncesto rama femenina. Gracias, Lazarito. Un abrazo y nos vemos en la segunda parte. Okay, muy gracias. Amable. Bueno, mis amigos, Pepe Peterson, nuestro ingeniero de sonido, Vertica Raval, como siempre, la productora. Vertica, me recuerda que queremos conocer el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahí nos pueden enviar sus comentarios, sus reseñas, sus opiniones y también sus críticas, ¿no?, a nuestro programa. Así que, tremendo día, conversando con una gloria del deporte cubano, del deporte latino, del deporte mundial, el ex basquetbolista de la NBA, el cubano Lázaro Borrell, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba de